Tenemos visita a nuestros estudios en la última parte del programa. En este 27 de marzo de 2019, aire de Aranguren por 96.3, Radio Popular Aranguren, la fuerza de la palabra, FM Municipal. Tenemos precandidatos a senador provincial y senador suplente, Juan Pablo Cinto, titular, y Eduardo Emilio Molas, suplente, por el Frente Creer Entre Ríos, Creer Nogoyán, Alianza Frente Justicialista Creer Entre Ríos, lista 501. ¿Cómo están? Buen día.
Hola, Gustavo, muy buenos días para vos, muy buenos días para toda tu audiencia y para toda la gente de Aranguren. Y bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. Como vos decís, somos una propuesta de precandidatos a senadores por el departamento de Nogoyá. En mi caso, voy como candidato titular. Mi nombre, como bien decís, es Juan Pablo Cinto. Yo tengo 31 años, soy abogado. Quien me acompaña en este espacio, en esta propuesta, es Eduardo Molas, también joven de 38 años, escribano. Y por ahí venimos con propuestas que la gente dentro de nuestro espacio del justicialismo nos viene requiriendo constantemente frente a lo que yo considero una grave crisis de representatividad que tenemos en nuestro espacio.
Grave crisis de representatividad que tiene en el espacio. Ahí me dejás un tema muy importante para desarrollar y lo vamos a presentar a Eduardo Emilio Molas, precandidato a senador suplente por la lista 501.
Bueno, Gustavo, buen día y buen día a la audiencia. Gracias por la invitación, como dijo Juan Pablo. Comparto lo que dice Juan Pablo. ¿Por qué estamos nosotros acá? Básicamente porque también como ciudadanos y como nogoyaenses, en este caso en la ciudad, pero también en el departamento, vemos que hay una grave crisis de representatividad. Nosotros sentimos de que la dirigencia política ha abandonado quizás las banderas que en el caso de nuestro partido defiende. Vemos que la gente no se siente identificada con el político. Hablar de política es mala palabra. Nosotros venimos de un sector independiente. Cada uno trabaja lo suyo, él es empresario, abogado, yo soy escribano, ejerzo, vivo de mi profesión, también soy docente. He participado en política, igual que mi familia, y lamentablemente vemos que no nos sentimos identificados con la dirigencia política actual. Tampoco queremos meter a toda la gente dentro de la misma bolsa, porque hay gente muy buena que da lo mejor de sí, eso también hay que aclararlo. Pero sí sentimos que como generación tenemos que aportar lo nuestro.
Eduardo Emilio Molas, suena mucho su apellido. ¿Puede dar alguna referencia de su papá para las personas mayores que están escuchando?
Sí, papá es conocido como Cacho, contador, ahí en la ciudad de Nogoyá. Él milita desde muy joven, fue dos veces concejal en el inicio del retorno de la democracia. Fue candidato a intendente en el justicialismo, secretario de gobierno del intendente Musi, que también fue justicialista. La verdad que papá ha participado mucho. Es de esa camada, tiene 67 años de justicialismo que todavía tiene un poco esa melancolía de lo que era la lucha por ciertos valores, la justicia social, que es un poco lo que nosotros vemos que se ha perdido. Lamentablemente la política ha terminado un poco en los intereses personales y se ha perdido el tema de hacer cosas por el departamento, por las ciudades. Vemos que en el caso de Nogoyá se ha quedado muchísimo la ciudad. Vemos que otras ciudades han crecido mucho. Ni hablar en el tema salud, nosotros nos hemos quedado muchísimo. Vemos que hay muchísimas promesas en el campo. El tema de los caminos, algo que se viene. Vamos a Don Cristóbal y nos hablan, ¿y cuándo? ¿Qué va a pasar con los caminos? Vamos a Chiquero, lo mismo problema. Venimos a alguna ciudad y dice, bueno, nunca, ¿cuándo se va a hacer el interlace vial de la 12 con la 18? Ni siquiera se han presentado proyectos. Vemos que ningún candidato, ningún funcionario, por lo menos, ha pedido que se haga un proyecto, un presupuesto, saber de qué estamos hablando. También sé que en el caso de Aranguren se ha hablado muchas veces la conexión de Aranguren con Victoria.
Buenísimo.
Y ahora bien, ¿se ha hecho un proyecto? Por lo menos, yo no digo que se haga la obra, pero por lo menos que se presente un proyecto y diga, bueno, el costo de la obra es este, la financiación puede venir del Banco Interamericano, se puede lograr a través de Nación, o lo que... No. Eso es lo que vemos nosotros, que se habla mucho, pero se hace poco.
Y con una cooperativa que puede traccionar un montón.
Totalmente. Vos nombraste lo de la cooperativa y retomando el disparador que te decía la crisis de representatividad. Yo también considero que los problemas que aquejan el departamento son los mismos problemas que tenemos hace 20 años. La gente, el primer interrogante que tiene en salud, tenemos un grave déficit en materia de educación. El departamento en educación, las ofertas que tiene no son concisas. A ver, te cuento una anécdota cortita. Hace 2 días estuve en Aranguren. Nadie tiene el departamento como referencia en educación. Muchos chicos son captados por la oferta educativa que tiene Ramírez.
Sí.
¿Por qué no podemos hacer un polo educativo serio dentro del departamento? Y yo me refiero a la oferta de educación no solamente como un espacio físico donde el chico pueda estudiar, sino que la propuesta debe ser integral. Vos me nombrabas a la cooperativa. Tenemos a la cooperativa, tenemos a la civil en Nogoyá, un montón de empresas de privados en las cuales se puede hacer convenios en los cuales los chicos que sean egresados de institutos del departamento tengan la posibilidad de acceso a un primer empleo, que no es difícil, Gustavo, como yo le decía ayer a unas madres que estaban en ese lugar. Son relaciones personales. Nosotros como senadores, ¿cómo no podemos articular la propuesta nuestra como clase dirigente con las personas que están a cargo de estas empresas para llegar a una especie de convenio, protocolo de funcionamiento, como quieras llamarlo, en el cual todos aquellos chicos que sean egresados de institutos del departamento tengan preferencia de acceso a un primer empleo dentro de las empresas locales y departamentales que tengamos? No solamente me refiero a ofertas educativas en un sentido terciario, universitario, sino que es necesario la enseñanza de oficios. Hay muchos chicos que hoy por cuestiones laborales, cuestiones familiares, no pueden retomar la escuela secundaria. Pero sí, yo creo que lo podemos cautivar desde otro sentido. Enseñar talleres de soldadura, de chapa y pintura, de electricidad, un montón de ofertas en el cual podamos captar esos chicos que quieren especializarse. Y vuelvo a hacer hincapié en ese sentido. La oferta de educación no solamente tiene que consistir en un espacio físico, sino en un marco acorde y adecuado en el cual no solamente se lo forme a la persona, sino se le dé la capacidad para el ingreso a un primer empleo. Retomando eso de un primer empleo, que es importante para todo el sector productivo que tengamos en Aranguren. En el año 2020 va a vencer el acuerdo que tenemos con el agente financiero. El agente financiero, en este caso provincial, es el Banco Versa, del Grupo Petersen. Y bueno, nosotros nos damos cuenta de que los problemas que tiene el sector productivo son exactamente lo mismo. Yo lo veo todos los días con mi trabajo. Las tasas de interés altísimas. Cualquiera de nosotros que por ahí somos contemporáneos en cuanto a la edad, vemos imposible materializar un proyecto productivo. No tenemos la posibilidad de acceder a un sistema de crédito. Nosotros, como una voz joven dentro del Senado, con todas las ganas del mundo, ¿cómo no vamos a poder discutir con capacidad y con fundamento, al momento de llegar a un acuerdo, la posibilidad de acceso a un sistema de créditos blandos, accesibles, en el cual no solamente el joven, sino que la persona que por ahí quiere ampliar su galpón, que quiere comprar una maquinita para producir dentro del campo, tiene productos manufacturados que hace dentro del pueblo y quiere meterle valor agregado, tenga la posibilidad de acceso, recupere esa gana de producir, que hoy no la vemos. No la vemos porque tenemos dentro una grave crisis, un contexto nacional que la verdad que no ayuda. También, como yo lo digo con Eduardo, no necesitamos visitar al vecino para darnos cuenta cuáles son sus problemas. ¿Cuáles van a ser su problema? Paga muchísimo de servicio, la luz está imposible, el gas está imposible, vamos a cargar nafta o gasoil y cada vez cargamos menos, vamos al supermercado y cada vez compramos menos cosas con la misma plata. Entonces tenemos que tratar de, como jóvenes, con toda la fuerza y con todas las ganas, y además consideramos firmemente que somos capaces para discutir estas cuestiones.
Gustavo. Abonando lo que dice, a ver, ¿qué nos puede diferenciar a nosotros de los otros candidatos? Nosotros no tenemos ningún padrinazgo político.
Buenísimo.
No tenemos ninguna dependencia con ningún sector. Nosotros no estamos acá para levantar la mano en el caso de que logremos la victoria, que Juan Pablo sea la voz en el Senado. Nosotros no tenemos ningún condicionamiento. Nosotros lo que queremos es lo mejor para el departamento, lo mejor para cada una de las ciudades. Nosotros no tenemos nada que nos tire para un lado, para el otro. Queremos que de una vez por todas la política cambie, pero cambie para bien.
Claro, justamente estaban hablando de la crisis de representatividad, lo que hablábamos al principio, es esto, ¿no? Ir desprendiéndose de padrinos, de personas que ya cumplen décadas y décadas dentro de la política y que tienen sus intereses creados de él, de sus seguidores, y un montón de cuestiones que que bueno, de alguna manera el peronismo ha sido, de hecho, bueno, ha perdido también, se quiere la representatividad en el departamento. No por Fautino, porque de Fautino Schiavoni, si bien él fue el último precandidato, el último candidato a senador, pero es como que, bueno, ha dado un pasito al costado, los está apoyando, pero hay otro que sí que están en el tema. Pero esto es bueno, digamos, aparece una persona como Fautino Schiavoni que ha ocupado tantos cargos y demás, y que podría seguir, pero dicen, no, muchachos, yo los voy a acompañar, escúchenme, tomen lo que me sirve y lo... Sí. Ese tipo de personas.
Ese objeto yo lo valoro. Yo no me tengo que convertir en ni elegir en el defensor de Schiavoni, no necesita.
No, por supuesto.
Simplemente sí, a veces la sociedad espera que la clase dirigente tome el rol que hoy en día se le exige, la clase dirigente tradicional, que con su experiencia colabore, pero desde otro lugar.
Y no es que ustedes van a proponer su candidatura porque tienen un padrino como Schiavoni.
Totalmente.
No, Schiavoni, nosotros lo hagamos. Un consejero, un amigo.
Nosotros estamos solos acá. Acá estamos solos, sí, acompañados con un montón de gente que nota que es el momento, por una cuestión generacional, pasa en todas las ciudades. Yo creo que también acá en Aranguren ha pasado, digamos que han resurgido candidatos jóvenes, etcétera, porque justamente la sociedad está pidiendo eso y generacionalmente hay ciclos que están agotados. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos responsables, involucrarnos. Por eso, como decimos nosotros, desde un sector independiente, sí, también yo tengo una familia militante, etcétera, pero también tranquilamente podemos hacerla cómoda y nos quedamos con nuestro trabajo, que por suerte nos va muy bien.
Sí.
Ahora, después no nos quejemos si el departamento no crece, si la ciudad no crece, después no nos quejemos si no hay trabajo, si vemos que la ciudad donde vivimos, donde vive nuestra familia, yo soy padre de 3 hijos, vemos que no crece, que tenemos dificultades. Por eso también yo le pido a la sociedad que se involucre, que preste atención, que escuche a cada candidato, a cada precandidato, a ver qué es lo que propone, si uno considera que esas personas están en condiciones de cumplir lo que dicen. También nosotros en el caso debemos ser los únicos precandidatos que no ocupamos ninguna función pública hoy en día. No quiero desmerecer a nadie, no está mal ocupar, pero la mayoría de los precandidatos son personas que están ocupando un cargo y que también deberían rendir cuenta de lo que han hecho en estos últimos años.
Bien, una de las cuestiones que por ahí se debatió dentro del justicialismo es, por ejemplo, el tema del pegado de las listas, ¿no? Y ustedes, digamos, si se quiere, hubiesen podido tener, o digamos, presentar esta moción de tener la misma posibilidad que tienen otros precandidatos de pegar con la lista del gobernador. En este caso, no es así porque su lista va sola. El gobernador, por ejemplo, en la departamento Nuevo Llano, cada departamento pega con solamente con un
precandidato senador. A ver, esta cuestión es que el primer sinsabor que encontramos en este camino. Primero, porque si bien hasta el día de hoy no existe una resolución partidaria que determine esta cuestión, se manejó en esa manera. Hubo una decisión política en el cual dentro del departamento la precandidatura de Flavia Maidana sea la propuesta que pegue con todos los precandidatos a intendentes dentro del espacio del justicialismo. Cosa que sí, nosotros repudiamos, porque no es una crítica puntual hacia Flavia, ni mucho menos, sino que es una crítica que nosotros hacemos en cuanto a la forma y el modo de participación. Nosotros queremos condiciones igualitarias de competencia para todos lados, porque esta, como yo la considero, esta maldita lista sábana que tenemos nosotros de votar, sí, no hace otra forma más que confundir al elector al momento de efectuar su voto. Considero personalmente que lo vamos a ver evidenciado en que va a haber muchos votos nulos el día de la elección. Porque esta lista sábana, lo que tiene que tener claro la gente es que puede, en una paso, combinar diferentes categorías de una lista u otra. ¿Qué son categorías? La precandidatura a intendente, a concejales, a diputados, a senadores, puede ir conjugando aquella propuesta que mejor considere. ¿Qué quiero decir con esto? Puede cortar el voto a intendente de una oferta del vecinalismo, como es en este caso, acompañarla de una lista de diputados del justicialismo y acompañarla de la propuesta de senadores de nuestro espacio y también al gobernador Gustavo Bordet, en el orden y en la forma que quieran, siempre y cuando se respete un solo voto por categoría. ¿Está? Quiero ser lo suficientemente didáctico para que se entienda esta cuestión.
Sí, sí.
Con respecto a eso, sí, nosotros presentamos un escrito dentro del partido para que se nos dé una explicación por la falta de coherencia de esta determinación, porque no la consideramos para nada coherente. Pero bueno, sin embargo, Gustavo, estas son las reglas del juego. Va a ser un camino un poco más tedioso, más duro, pero que estamos con todas las ganas, con todo el apoyo, y vamos a seguir firmes en este camino.
Bueno, Juan Pablo, vos sos hijo de Pablo, ¿sí? Sí. Te lo nombro a Pablo porque también es muy conocido acá en la zona. Sí. Así que también, bueno, tu viejo es un militante también histórico.
Mi viejo también, ¿no? siempre dentro del justicialismo. En el caso de Eduardo, son cuestiones que nosotros traemos de familia, ¿viste? Que más hoy por hoy, que esto es lo que yo digo, que está bueno que se haya despertado esto, de discutir ciertos temas de política que por ahí lo vemos en una sobremesa, en un asado de fin de semana. Yo en mi caso, por ahí mi viejo un poco más duro, siempre se generan estas disputas, estas charlas en cuanto a la política, que las veo bien. Nosotros como jóvenes también tenemos que luchar para romper con ese falso estigma de que la política es mala.
Sí.
Al contrario. Yo como le digo a Eduardo, Eduardo, nosotros no vivimos de la política, pero tampoco queremos que la política viva nuestro. Entonces, queremos hacer participativa a la gente. Te decía una cuestión, ahora el momento de votar. Está bueno que se charle en familia cómo se va a votar. Uh-huh. Porque la problemática social afecta transversalmente a toda la familia. El padre que por ahí no consigue un laburo, quiere mejorar y no puede. El hijo que ve por ahí medio dificultoso la posibilidad de estudiar o acceder a un primer trabajo. El abuelo que se le complica con la jubilación que cobre para pagar los impuestos y medicamentos. Entonces, está bueno charlarlo esto en familia y analizar las diferentes alternativas y hacerse valer con su voto.
Ustedes que vienen del sector privado, pero que también, digamos, son de familias peronistas, tienen esta posibilidad, digamos, de esta buena posibilidad de presentarse, de decir, bueno, salimos un poquito de la estructura, jugamos el partido, queríamos igualdad de condiciones, bueno, no la tenemos, pero salimos igual. ¿Por qué? Porque nos interesa que mejore la producción, que los emprendedores tengan créditos blandos, como hablaba, porque ustedes se encuentran todos los días con sus clientes, con sus amigos. Queremos apoyar a las empresas, somos una provincia productora de energía, estamos pagando una de las energías más caras, es así. Bueno, en el Senado todo esto, y que por ahí a veces hay muchas cosas que escapan al contador Gustavo Bordea, al gobernador, decir, bueno, como Senado nosotros queremos llegar y que la voz del pueblo esté allí.
Gustavo, para eso, yo te doy un ejemplo. El departamento de Nogoyá tiene una traza vial mayor que el departamento de Victoria, y sin embargo recibe menos presupuesto anual que el departamento de Victoria. Desde el vamos ya salimos, arrancamos perdiendo. O sea, eso tiene que discutirse y tiene que plantearse en el Senado. Exactamente, queremos más recursos porque tenemos una trazabilidad mucho mayor.
Además, lo que tiene de característico el departamento de Nogoyá, a diferencia de otros departamentos, que somos una cuenca lechera. ¿Qué es lo que tiene la cuenca lechera? Necesita una producción y un traslado diario de la producción, más que la redundancia. Es por eso que tenemos. El año pasado, según estadísticas, cerraron alrededor de 40 establecimientos tamberos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El primer índice que nosotros tenemos es que la forma de producción no le conviene al dueño del establecimiento. Se pierde fuentes de trabajo. ¿Y cuáles van a ser? Sí, entendemos que hay un contexto económico que no colabora, pero también el tipo que tiene que sacar su producción todos los días está cansado, y son siempre las mismas críticas. Cuneta, para que se mejore un poco la transitabilidad. No venimos acá a decirle que vamos a enripiar todo el trayecto vial, ni vamos a tirar hormigón, ni mucho menos. Vamos a garantizar las condiciones mínimas de transitabilidad, que el tipo pueda sacar todos los días la producción de su establecimiento. ¿Cómo no lo vamos a discutir? Con capacidad, con tenacidad y sin llegar a un acuerdo con absolutamente nadie. A ver, yo en esto soy sincero, Gustavo, si yo tengo que ser el día de mañana el que se pare de manos, pero en el buen sentido, frente al gobernador, para pelear un presupuesto para mi departamento, lo voy a hacer. Yo no voy a deberle favores políticos a nadie. Creo ser el nexo entre los diferentes intendentes de la ciudad y del departamento para luchar en el Senado para que se nos dé el presupuesto que nosotros merecemos. No hay que perder de vista que, como bien dice Eduardo, tenemos una extensa red de caminos rurales, pero la particularidad que tiene nuestro departamento es que hay un montón de establecimientos que necesitan diariamente sacar su producción, a diferencia de lo que puede consistir con un establecimiento que sea agropecuario, en el cual la transitabilidad no sea diaria.
Sí, totalmente. De igual manera, el sector agropecuario en los caminos rurales está muy descuidado, y sabemos que el momento de cosecha o de siembra se necesita aprovechar todos los días lindos, ¿no? Y los caminos a veces están muy complicados, y cuando llueve no tenés una máquina después que venga a arreglar.
Y otra cosa, Gustavo, no solamente nosotros pensamos en el campo y en la producción. No te olvides que hay mucha gente que vive en el campo, y las condiciones nefastas de transitabilidad que hay también perjudican en que no puedan llevar al pibe a la escuela,
por supuesto.
No pueden hacerse atender por un dolor de muela.
Sí, sí.
Porque tengan un jubilado que esté enfermo y no lo puedan traer. Además, hemos hablado con los presidentes de junta y las condiciones también se repiten en el mismo, en todo el departamento.
Sí,
tenemos la salita de primeros auxilios, no cuentan con el material necesario para satisfacer las contingencias,
sí,
de salud.
Yo tuve un caso de una señora que nos planteaba que estaba a la espera de una designación hace 9 meses. Y ahí también hablábamos con él, digamos, acá se especula quizás a quién se va a nombrar, pero mientras tanto se abandona la posibilidad de que una persona pueda prestar el servicio. O sea, como que el político deja de lado la prioridad, que es que la gente tenga el servicio, y especula con a ver a quién vamos a poner o a quién vamos a nombrar, y mientras tanto hay una vacancia. Entonces, hasta ese caso, esa desidia se llega. Uno dice, ¿por qué la política tiene que pensarse y plantearse de esa manera? ¿Qué es lo que nos duele? Porque en definitiva nosotros somos los perjudicados, el vecino, porque al político se le antoja tomarse su tiempo o ver a quién puede poner que no le conviene, y que la persona que estaba como en ese cargo suplente está reclamando, por favor pongan a alguien o designenme. Eso lo vemos inclusive en sectores que realmente necesitan una respuesta.
Bueno, y otra cuestión que existe una falla por ahí, no se dio tanto con Cambiemos en esta última etapa con el senador Lora, que ha tenido presencia, por lo menos a través de un representante, a Karan Guren, pero por ahí, por ejemplo, en la época de Suárez, que fue 2 veces senador, venía muy poco Aranguren, y Aranguren tiene una buena cantidad de habitantes, tiene un montón de necesidades, por más que haya crecido, que es un pueblo de progreso y demás. Pero estaría bueno también ustedes como jóvenes senadores que vengan seguido, que ha sido una falla del justicialismo. Vamos a decir que han venido para las elecciones y no pudieron sostener, digamos, obviamente mientras el electorado responde, todo bien, ¿no? Para el partido. Pero después te encontrás con esta crisis de representatividad que lamentablemente a través de los años es algo que ustedes van a tener que cambiar. Decir, bueno, si llegamos, nosotros nos comprometemos a venir, no sé, a tener otro representante, a venir una vez por semana, a charlar con el intendente, a charlar con las instituciones, con algún representante.
Lo nuestro, Gustavo, no es una hora y circunstancialmente por las elecciones. Nosotros ya tomamos la decisión y dijimos, bueno, ya se llegó a un punto de inflexión donde tenemos que dar un paso más adelante y retomar y convocar a la participación ciudadana de cara al futuro. Esto no es para ahora nada más, para una elección, como lo hemos visto con toda la gente que nos acompaña y nos apoya, esto es para de cara al futuro, que la gente se sume, porque seguramente tenemos que demostrarle a todo el departamento y a cada localidad, como tiene que pasar, de que se necesita de más participación, de gente que tenga otras ganas. A veces yo no quiero excluir a los más viejitos, quiero que participen, pero también la fuerza de la juventud tiene lo suyo.
Bueno, muy bien, estamos ya cerca del final de la entrevista. Seguramente nos van a visitar en otra oportunidad, por ahí si les da el tiempo de agenda van a recorrer también seguramente alguna empresa, bueno, precandidato, ustedes sabrán cómo lo van a ir manejando, todavía queda tiempo, y bueno, Juan Pablo, como para el cierre, agradecerle la visita, que se hayan tomado el tiempo y obviamente que queda este compromiso con Aranguren, si les toca, ¿no?
Sí. Por supuesto, Gustavo.
Y si no, también, porque van a seguir.
A ver, eso no se tiene que perder de vista. Nosotros sí somos una oferta electoral frente a esta elección que se nos avecina, pero tanto la idea de Eduardo como la mía es la de tratar de captar dentro de nuestro espacio todas aquellas personas que nosotros consideramos que tienen las ganas, que necesitan ser cautivadas, que necesitan ser reconquistadas por la política y formar un espacio verdadero. Como yo le digo por ahí a las personas que nos acompañan, un espacio donde surjan cosas lindas, en las cuales el líder sea una persona sana. Para que un líder sea sano, indefectiblemente los resultados van a ser la formación de grupos sanos. Y ese debe ser el mensaje. Y tomando como referencia lo que vos decías y la presencia dentro de Aranguren, también, aunque resulte un poco paradójico, el Estado se sigue agrandando. Siguen nombrando gente dentro del Estado, que muchas veces esos nombramientos no responden a capacidad, sino que responden a un amiguismo, aunque a un cierto clientelismo político, pero la ausencia del Estado sigue estando. Vos me decías que bueno, que en Aranguren por ahí se ve un poco la carencia de estas referencias. Lo veíamos con un movimiento que había en Nogoyá ayer, en el cual chicos estaban recolectando basura, haciendo limpieza en los basurales y bocaderos a cielo abierto, que como iniciativa está buenísima, pero ¿qué es lo que evidencia? La falta y la ausencia del Estado. El Estado, en este contexto en el cual hay una grave crisis social, es cuando más debe estar presente. Escuchando al vecino y siendo el nexo, que por ahí es lo que nosotros consideramos que es nuestro trabajo, entre la demanda del vecino, la propuesta del intendente y nosotros tratarla de materializar y hacerla efectiva frente al Poder Ejecutivo de la provincia.
Yo otra cosa que quiero agregar, Gustavo, que así como nosotros venimos del espacio de justicialismo, también hemos tenido la apertura del vecinalismo. Y no es el vecinalismo también evidencia de que evidentemente a lo largo de estos últimos años, décadas, el justicialismo también la dirigencia no ha sabido manejarse como corresponde, porque por algo ha ido creciendo el vecinalismo. Nosotros vemos que también que la dirigencia política, a veces por intereses personales, a veces por no saber conducir, ha perdido desde su espacio gente muy valiosa. Lo vemos en Aranguren, lo vemos en Lucas González, en la provincia en general. Así que también yo creo que tiene que haber una autocrítica de la dirigencia política de qué es lo que se está haciendo mal y cómo también la gente nos dice a nosotros, no vemos el canal para poder participar. Mucha gente, joven y no tan joven, nos dice no hay apertura de los partidos políticos para que el ciudadano pueda participar activamente, que eso quizás es el mayor desafío de cara al futuro.
Bueno, muy interesante las ideas, obviamente han dado un panorama general del departamento, faltan muchas cuestiones también por charlar, por eso decía que podemos tener una futura entrevista, pero bueno, lo importante es que la gente también sepa su propuesta electoral, que ustedes, bueno, lo den a conocer nuevamente, para quienes deseen acompañarlo, bueno, sepan, más allá de que ustedes van a recorrer, seguramente quieren el cara a cara con el vecino, pero la radio ustedes saben que, sí. Bueno, se mete a los hogares, así que sí, adelante con esa posibilidad.
Sí.
Digamos, la referencia del voto de la lista.
Sí, seguramente vamos a venir a una nueva charla con vos, volverte a agradecer porque bueno, un trato muy ameno el que tuviste con nosotros y sin duda vamos a hacer llegar la propuesta de esta lista 366, que es Creer Nogoyá, en el cual yo voy a ocupar el cargo de precandidato titular a senador y Eduardo, que es quien me acompaña como suplente. Y sí, para terminar y redondeando con la idea de Eduardo, yo trabajo todos los días, Gustavo, también en Lucas. En Lucas he notado cómo ha crecido el vecinalismo y ha hecho una muy buena intendencia, una muy buena gestión con Luis Ánima, con quien tengo una amistad personal, y con Cristina en este caso, que es quien pretende prolongar por 4 años más su gestión como presidenta municipal. También eso nosotros tenemos que hacer una seria lectura, que si el vecinalismo ha surgido y ha formado un nuevo espacio es porque nos han sentido cautivados dentro de nuestro espacio. Lo veo en Aranguren, precisamente, que las figuras que ocupan un lugar en el vecinalismo han surgido del justicialismo y se han ido del justicialismo. Cada cual tendrá sus motivos por cuáles lo hicieron, y no estoy acá para juzgar, sino que estoy para tratar de cautivar, de volver a formar un partido justicialista con las mejores personas, con las mejores ideas, con personas sanas y con ganas de participar y de ser de esto una verdadera participación democrática de la gente, en el cual las diferentes alternativas puedan canalizarlas y que sea el elector quien decida quién va a ser la mejor alternativa que los represente.
Yo, para agregar nada más, que la gente sepa que el voto nuestro es chiquitito, va a ser igual que el del precandidato a senador Ascúa, que sepan de que lo que se entrega es un voto muy pequeño, es solamente un cuerpo, a diferencia de la lista larga que van a tener los otros precandidatos, tanto del justicialismo como de Cambiemos. Y seguramente el vecinalismo también va a tener un doble cuerpo, ¿no es cierto? Así que físicamente, porque mucha gente me ha preguntado, y yo hoy lo hablábamos, es una sola boletita, cortita.
¿Sí?
Así que también eso, que la gente lo sepa, y nosotros vamos a tratar de garantizar que es el mayor desafío, que en todas las mesas del departamento esté nuestra boleta.
Claro, y por ahí en el recorrido, si se puede, digamos, en algún bar, en Aranguren, lo que puedan hacer, explicarle mano a mano a la gente también es bueno, que vayan con su boleta, que los conozcan. También va a ser muy importante esto, ¿no? Chicos, pues son jóvenes.
Somos jóvenes.
Somos 32, todos jóvenes. Yo tengo 38 también.
Estamos igual, entonces. Recién cumplido. Sí,
yo tengo 31.
Juan es 31, la verdad que me sorprende la edad, sí. Ya, el título, el desempeño empresarial y profesional a los 31 años, ya la verdad que mucho, mucho futuro. Así que bueno, lo mejor. Y a seguir caminando, y los esperamos cuando quieran.
Muchas gracias, Gustavo, por el espacio. Y sin duda vamos a tratar de acercarnos en el corto tiempo para seguir profundizando esta charla y esta propuesta.
Bueno, gracias, Gustavo, y saludo a la audiencia.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Mañana nos reencontramos a las 7 con más Aire de Aranguren. Ya llega Info Contenidos en un ratito, nada más.